Bueno, buenos días a todos. De verdad que, como decía Alex, es un privilegio el poder estar aquí reunidos todos, ¿no? Con esa libertad que nuestro Señor Jesús nos ha dado, ¿no? Poder disfrutar de la comunión unos con otros, ¿no? Como nos compartía él al principio. Somos una gran familia. Una familia que se ama, también una familia que, como en toda familia, podemos tener diferencias, pero que esas diferencias no nos apartan, sino que al contrario, nos pueden hasta unir más. Quisiera poner ese tiempo primero en las manos del Señor, que sea el que nos guíe, que sea su Espíritu Santo el que dirija este tiempo. Y te pido, por favor, que ahí donde estás, ores al Señor por este momento para que prepare tu corazón y que Él me pueda dar a mí esa palabra para ti. Padre, te doy muchas gracias por esta mañana. Gracias porque en ti, Señor, está puesta toda nuestra esperanza. Gracias, Señor amado, porque podemos estar aquí, Señor, libremente para disfrutar de ti, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús por este servidor, Señor, para que tú seas dirigiendo cada palabra que sale de mi boca, Señor. Voy a hablar de ti, Jesús. En medio de mi debilidad, de mi humanidad, Señor, tú permites que un hijo tuyo imperfecto hable de tu hijo, el único hijo de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y prepara los corazones de todos aquellos que van a escuchar. Te lo pido todo, papá, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, también quería saludar a los que nos ven desde casa o los que verán esta transmisión, bueno, este video luego. Y cuando te piden predicar de la palabra de Dios, los que me conocéis, sabéis que tengo un corazón de evangelio, o sea, evangelístico completamente. Yo no puedo hablar de otra cosa sino de Jesús. Porque realmente Él, para mí, y para muchos de vosotros, y para esta humanidad, es la persona más importante, es el Dios mismo encarnándose aquí, viniendo a este lugar, viniendo a este mundo, precisamente para darnos una razón, una existencia, un propósito, para enseñarnos precisamente los planes de Dios. Cuando le pides a Dios, Dios mío, quiero hablar de ti. Y muchas veces esa necesidad te viene por datos, hechos que a lo mejor te vienen, escuchas en televisión o a lo mejor ves en algún vídeo que estás viendo en YouTube. Y a mí me parece muy curioso el hecho de que podemos pensar de que en el mundo que vivimos secularizado, el humano, el ser humano, las personas tienden a ser ateos, más ateos aún cada día. Pero me he sorprendido que no es así. Me he sorprendido que en el mundo y sobre todo en la sociedad en la que vivimos está creciendo una necesidad de buscar respuesta a muchas cosas que nos hemos hecho desde antaño, y por eso se levantan movimientos que intentan dar respuesta a movimientos espirituales, nueva era, ¿no? Cosmovisiones cristianas, filosóficas, pensamientos que intentan precisamente da respuesta a aquello que nos estamos preguntando desde hace tiempo. Y entonces yo digo, pero si como hijos de Dios, como cristianos que soy, yo sé quién es el que nos puede dar esa respuesta. Yo sé quién es el que efectivamente nos puede decir para qué hemos sido creados, cuál es nuestra razón de nuestra existencia. Hay un libro muy bueno que os lo recomiendo que llama precisamente como el título de esta predicación ¿Por qué Jesús? Que es de Geoff McWright. Yo la pronunciación la verdad que lo llevo un poco mal. Y expone de una manera magistral precisamente esas razones por las cuales los cristianos creemos que es perfectamente razonable confiar en Jesucristo como Señor y como Salvador. ¿Te sorprende? Perfectamente razonable. A veces nosotros pensamos y podemos dar esa sensación a las personas que nos rodean que nuestra fe es una fe ciega, que nuestra fe es un sentimiento, que nuestra fe es un cuento de hadas, que es muy bonito, que está muy bien, pero que simplemente se acaba en eso, en una mera, a lo mejor, leyenda o en un cuento fantástico para precisamente calmar los deseos que hay en nuestros corazones, pero nada más lejos que la realidad. Precisamente, cuando Jesús dice en Juan 14:6, dijo a sus discípulos que estaban con él: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Lo sabemos de memoria este versículo, pero era un momento crucial cuando Jesús le dijo, estaba en medio de sus discípulos, estaba contando que se tenía que ir, les estaba contando precisamente lo que iba a acontecer las siguientes semanas. Y ahora yo te voy a dar una primera razón, el por qué precisamente Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Por qué lo creemos? Y la primera es porque Jesús vino tal y como prometió. Jesús de Nazaret hizo una declaración asombrosa delante de los líderes religiosos de la nación judía en Juan 5:39-46. Y dice: estudiáis con diligencia las Escrituras, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto dice Lucas 24:44. Jesús está afirmando que todo el Antiguo Testamento, como nosotros lo llamamos hoy, habla de él y gira en torno a él. Jesús es el personaje central de la Biblia. Y si eso no es verdad, entonces Jesús simplemente es el mayor egocéntrico y más grande mentiroso de todos los tiempos. Pero no hay un término medio para esto. O es verdad o es mentira. Se ha calculado que hay unas 300 profecías en el Antiguo Testamento acerca del rescatador anunciado, el Mesías, identificado por nosotros como Jesús de Nazaret. A veces esta cifra se divide en partes y se dice que hay 61 profecías mayores que trazan la vida del libertador prometido. Encontramos algunas de ellas cuando nos centramos en el nacimiento, traición y muerte del Mesías. Y cuando examinamos estas ilustraciones de las Escrituras que nos han sido entregadas de antemano, vemos que describen perfectamente a Jesús. Si encuentras una coincidencia del 100%, no puedes evitar llegar a la conclusión de que Jesús de Nazaret es en verdad el Mesías prometido. Interesante, ¿eh? Escucha, espero que estés tomando nota, porque a veces cuando te viene tu compañero, tu amigo, tu familiar a preguntarte sobre tu fe, quiero que tú esta mañana, en este ratito que voy a tener, puedas atesorar precisamente esas razones por qué crees en lo que crees. Estate atento. Y aquí la primera evidencia es precisamente que desde el libro de la Biblia, desde el Antiguo Testamento ya se está dando a conocer unas profecías, ¿vale? Desde Génesis ya se habla sobre, en Génesis 3, que va a salir de la simiente de la mujer, descendencia de Abraham, del linaje de Isaac, del linaje de Jacob, de la tribu de Judá, del tronco familiar de Isaí, de la casa de David. O sea, ya está profetizando precisamente quién iba a ser, dónde iba a nacer el Mesías, de dónde iba a provenir el Mesías, ese Salvador que estaba esperando ese pueblo judío en su momento, pero ese mismo Salvador que hoy nosotros predicamos. De la manera como María quedó embarazada, sí que fue un completo milagro. Y esto fue algo que también fue prometido siglos antes de que ocurriera. En Isaías 7:14 dice: por eso el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y lo llamará Emmanuel. Emmanuel es un nombre hebreo masculino que significa Dios con nosotros. Y ahora vamos a analizar un poquito más sobre el nacimiento de Jesús. Las circunstancias, el lugar donde precisamente nació el Mesías. En Lucas 2 nos narra que el emperador César Augusto decidió hacer un censo. Ya todos conocemos la historia. Decidió hacer un censo y, por tanto, las personas que eran originarias de su país y estaban fuera, de sus ciudades y estaban fuera, tenían que volver. ¿Vale? Tenían que volver para ser censados. Y José, que era esposo de María, ¿vale?, tenía que ir ¿a dónde? A Belén. ¿Pero qué pasa? Conocemos la historia. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Y dónde fue profetizado? Siglos antes, en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, y dice el punto exacto donde va a nacer Jesús. Pero de ti, Belén de Éfrata, pequeña entre las clanes de Judá, saldrá al que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemoriales. O sea, mirad qué complejo. César Augusto le da por hacer un censo en esa época. Él no conocía esta profecía. Él no sabía lo que decía Miqueas 2. Pero supongo que la verdadera lección no es lo que el César quiere obtener, sino que hay alguien mucho más grande que el César dirigiendo esta historia. Dirigiendo precisamente lo que va a pasar en ese pesebre. Hay otro argumento sobre la profecía de Jesús, del cumplimiento de las profecías, que es precisamente la traición sufrida por Jesucristo. Y Jesús no era una pobre víctima. Jesús era consciente precisamente de todas las cosas que tenían que acontecerle para cumplir aquel plan diseñado por Dios Padre para este mundo. Y os voy a leer una que me pareció muy curiosa. Dice, en el Salmo 41:9, el que comparta, en el Salmo 41:9, dice David en ese Salmo, el que comparta el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Y en Juan 13:18, ¿vale?, dice exactamente eso mismo Jesús el día de la última cena. El que meta el pan conmigo, ese es el que me traiciona. Que era Judas. Increíble, ¿no? Vaya detalle, más asombroso. Y en Zacarías 11:12 habla sobre Zacarías, el pastor de ovejas, se pone delante de los responsables precisamente y ponen en entredicho su labor pastoral de ovejas. Dice Zacarías 11, como vemos, en el precio de la traición 30 monedas de plata. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejarlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. En Zacarías 11:12. ¿Y a qué nos suena esas 30 monedas de plata? Precisamente al precio que puso los sacerdotes para que Judas traicionara a Jesús. Ya estaba profetizado aquí. Pero es que además hay muchísimas más profecías que se cumplen en la vida de Jesús, que es precisamente su muerte, la muerte de Jesús. Cuando llegamos a los acontecimientos que sucedieron alrededor de la crucifixión, vemos con claridad cuán perfecto encaja Jesús en las profecías bíblicas. El hecho de que el Mesías moriría y las circunstancias de su muerte fueron predichas con antelación, esta es la razón por la cual el apóstol Pablo pudo escribir que Cristo el Mesías murió por nuestros pecados según las Escrituras. En 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y hay infinidad más de profecías que se pueden cumplir referente a la muerte de Cristo. Hay muchísimas sobre los que lo abandonarían, que se callaría delante de los acusadores, que le golpearían, que le traspasarían sus manos y sus pies. Y precisamente uno de los libros y capítulos que mejor detallan este momento es Isaías 53, que os lo recomiendo que lo leáis. Pero en el Salmo 22, 16 dice: como perros me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. En el Salmo 22, 16. ¿Tú sabías eso? Que haya estado diciendo precisamente lo que iba a pasar con Jesús, que iban a traspasar sus manos y sus pies. Y algo curioso en Mateo 27, 39, 43, que se cumple en el Salmo 22, 6, 8. Pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuantos me ven, se ríen de mí. Lanzan insultos, meneando la cabeza. Eso es en el Salmo 22, 6, 8. Y mira lo que dice en Mateo. Los que pasaban, meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los líderes religiosos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo, y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz, y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora. Si de veras lo quiere, ¿acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Mira cómo se cumple esa profecía. Exactamente. Cuando dice que meneaban su cabeza burlándose de él. Y tú me puedes decir hasta ahora, dice, oh, mira Edwin, me parece muy bien lo que estás contando, pero puede ser casual que haya pasado esto. Pero hay un estudioso que se llama Stoner, y su libro La Ciencia habla pruebas físicas de la exactitud de las profecías y la Biblia, y dice lo siguiente, prestar atención, la ciencia de la probabilidad descarta la coincidencia. Stoner dice que usando la ciencia moderna de las probabilidades con referencia a 8 profecías, encontramos que la posibilidad de que un hombre de los que han vivido hasta ahora se cumplieran las 8 profecías, solo 8, sería de 1 en 100.000 billones. Imaginad la exactitud. Imaginad lo que dice precisamente sobre el cumplimiento de esas profecías. Y para ilustrarnos es algo que es tremendo, ¿no? No puede haber coincidencia, no puede ser casualidad. Y ahora te doy otra razón. Porque Jesús, precisamente, Jesús revela a Dios de forma perfecta. Y esto lo vemos a través de los evangelios. Vemos el ministerio de Jesús, que duró aproximadamente 3 años. ¿Cuál era el propósito de todas estas cosas? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Jesús enseñó a las multitudes, hizo milagros y tocó la vida de tantas personas? El apóstol Juan nos da la respuesta en la última frase de la introducción al evangelio. Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Jesús, precisamente, nos dio a conocer a Dios. Él es Dios. Juan quiere que sus lectores entiendan que hasta que Jesús no vino al mundo, la humanidad no pudo ver la imagen completa de quién es Dios. El apóstol no niega ni devalúa en ningún momento la evidencia que Dios había provisto anteriormente de su existencia o carácter. La profunda maravilla de la creación, sus actos en la historia, su relación con la nación de Israel y su palabra recogida en las escrituras llamadas Antiguo Testamento. Todas estas cosas enseñan al hombre, a la mujer, la existencia del Dios al revelarse. Pero no ha sido en y a través del acto de enviar a su Hijo, que la humanidad ha presenciado la perfecta revelación de Dios al revelarse a sí mismo, completa y finalmente en la persona de Jesucristo. Cuando Juan escribe que el unigénito Hijo de Dios nos lo ha dado a conocer, está diciendo que Jesús nos explica quién es Dios. Este es el centro y la esencia del cristianismo bíblico. Jesús revela a Dios y lo hace de forma perfecta. Y os voy a citar unos cuantos versículos que dice en Hebreos. Dice: el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y Él es la fiel representación de lo que Él es. En Colosenses dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito sobre toda creación. Y en el mismo libro dice: porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y tú me dirás: bueno, Edwin, pero Él dijo ser algo, lo dice en las Escrituras, pero ¿cómo sabemos efectivamente que Él es Dios? Dice en Isaías, en los Evangelios, Jesús se puso delante de los fariseos y leyó Isaías 61:1-2. Dice: el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. Él mismo dijo que era Dios. Juan Bautista dijo que Él era el enviado de Dios, que era Dios mismo. ¿Y su misión cuál era? ¿Cuál es la misión de Jesús? Juan 3:16-17. Porque tanto amó Dios al mundo. ¿Por qué no lo repetimos todos? Porque tanto amó Dios al mundo. Amén. Madre mía, todos no sabemos precisamente el propósito, la misión de Jesús en esta tierra. Pero yo sigo con el siguiente versículo. Dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Amén. Dios mismo ha enviado a su Hijo, que es Dios encarnado, precisamente a salvarnos a nosotros. Y así lo hizo, compartiendo con lo más vil y desechado de su época, sanar enfermos, perdonar pecadores y mostrar el carácter de Dios de amor, misericordia y compasión. Pero los milagros hicieron algo más que mostrar el corazón compasivo de Jesús. Proporcionaron evidencia inequívoca de su verdadera identidad. ¿Quién sino Dios podría reprender el viento y las olas y ordenar que la tormenta se calmara? ¿Quién sino Dios podría tomar la comida de un muchacho y multiplicarla en sus manos para alimentar a una multitud de varios miles? ¿Quién sino Dios podía hablarle a una tumba en la roca y llamar a un cadáver de vuelta a la vida? ¿Quién sino Dios mismo puede hacer eso? Y ahora te digo algo referente a los milagros. Si nuestro universo, atento, es el resultado de la voluntad creadora y la acción de un ser increíblemente poderoso e inteligente que hizo el universo, entonces los milagros como intervenciones divinas en nuestro mundo son completamente posibles. Incluso los detractores más acérrimos del cristianismo reconocen que no pueden probar que los milagros no existen, porque no se puede probar que Dios no exista. Si admites la posibilidad de que Dios existe, entonces la posibilidad de que existan los milagros es su lógica consecuencia. Las autoridades religiosas no negaron ni siquiera una vez la realidad de los milagros de Jesús. Lo que sí hicieron fue centrarse en rebatir la fuente innegable del poder que tenía el Señor Jesucristo. ¿Cuán sencillo hubiera sido todo para que los hostiles autoridades, para que las hostiles autoridades sin los milagros, si los milagros no hubieran ocurrido? De todas maneras, ellos no tuvieron esa oportunidad, porque los milagros de Jesús fueron sucesos que no se pudieron negar. Jesús revela a Dios de manera perfecta, y el Dios que se revela es uno que alcanza a pecadores a través de su gracia. La misión de Jesús no fue encontrar y destruir, sino buscar y salvar. Jesucristo trajo el mensaje del amor de Dios a un mundo roto por el pecado. Jesús no nos muestra un Dios que tengamos que huir, sino a uno que podemos acudir. Jesús nos enseña lo que hay en el corazón de Dios. Yo sé que aquí hay personas que no son cristianas, que a lo mejor están escuchando el Evangelio por primera vez, pero también sé de otros hermanos como yo que cuando escuchan ese tipo de cosas, su corazón arde de escuchar estas verdades, de que tu fe, tu vida, tu propósito, tu existencia está basado en un Dios de amor, en un Dios que lo dio todo por nosotros, por ti y por mí, que envió a lo más preciado. Y por eso es la tercera razón, porque Jesús murió por nuestros pecados. Sabemos que la Biblia es muy extensa, 66 libros, más de 1000 capítulos, más de 51 mil versículos, más de 700 mil palabras, ¿vale? Escrita por un transcurso de tiempo de 1600 años, por más de 40 autores en tres lenguas diferentes, ¿vale? Pero, ¿sabes algo? ¿Sabes qué hace ese gran libro? Penetra en lo más profundo de nuestros corazones. La Biblia toca la fibra interior de nuestro ser. La Biblia nos habla con tal claridad y autoridad que entendemos que sobrepasa lo meramente humano. En la Biblia no encontramos la respuesta a todas nuestras preguntas, pero sí encontramos la solución a nuestro mayor problema. Dios es luz y Dios es amor. Y el gran problema que tenemos la humanidad es que somos seres caídos, llenos de pecado, de maldad. Y nos tenemos que poner delante de un Dios que es santo, santo, santo. Como dice en Isaías y como hemos cantado hace un rato. Un Dios que por culpa de nuestra rebeldía y pecado estamos alejados de Él. Como dice en Romanos 3:23. Que estamos separados por culpa de nuestra maldad. Pero mira lo que dice Juan 3:19-20. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Si todo quedara ahí, en que el ser un Dios santo, no tenemos la oportunidad de acercarnos a Él. Pero Dios no solamente es luz, no solamente es santo, sino que es amor. En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en 1 Juan 4:8-10 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Amén. Cuando leemos algunas de esas afirmaciones que la propia Biblia hace al respecto a la muerte de Cristo, vemos que ese acto irrepetible satisface la santidad de Dios y demuestra su amor. Porque Cristo murió por los pecados, de una por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Primera de Pedro. Cristo nos rescató de la maldición, de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Gálatas. Al que no cometió pecado alguno, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda de Corintios. Y debido a que estas afirmaciones son verdad, el apóstol Pablo insiste en recordarnos que Cristo es la única esperanza de la humanidad. No existe otro Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Mirad, y si piensas que Pablo suena políticamente incorrecto, te puedo decir que Pedro va por la misma senda. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ay, Señor. De verdad, amén, hermana, ¿verdad? Es que cuando lees estos versículos, en serio, cuando lees la palabra de Dios, tu corazón se de verdad, hermana, su corazón se llena de alegría. Como decía, hay un hermano que tiene un blog y decía que hay que predicar el evangelio a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque somos olvidadizos. ¿Sabes? Se nos olvida precisamente todas esas verdades. Y damos por hecho muchas cosas. Y vivimos nuestra vida, ¿no? Y no recordamos precisamente lo que implica, lo que implicó Jesús, lo que hizo Jesús por ti y por mí. Escuchar el evangelio aviva tu corazón. Te pone en sintonía con Dios. Te pone en sintonía con su amor. Y cuando tú estás en sintonía con el amor de Dios, amas a los que tienes a tu alrededor. Jesús ocupó nuestro lugar. Tú y yo teníamos que estar en esa cruz, pero Cristo voluntariamente ocupó nuestro lugar y recibir la justicia y el amor de Dios en el Calvario. Ahora, ¿qué vas a hacer? Otras religiones dicen que tienes que hacer infinidad de cosas para acercarte a Dios y ganarte su favor. Pero Cristo te dice, yo me he acercado a ti para que ganes el favor de Dios. ¿Lo aceptas? Hasta aquí, si todavía no has conocido lo que es el Evangelio, no conoces a Jesús, espero que hasta este punto entiendas un poquito más quién es Cristo. ¿Qué es lo que venimos a hacer aquí? ¿A quién adoramos nosotros? Y mirad, y todo esto hubiera quedado muy bien, la muerte de Jesús en la cruz. Y que hubiera quedado simplemente ahí, que hubiera muerto y hubiera sido un profeta más. Pero es que una de las principales razones y fundamento de nuestra fe es que Jesús resucitó. Porque si no es así, pasaríamos a englosar en la lista, en la bolsa de la cantidad de religiones que hay en el mundo, la cantidad de pensamiento, la cantidad de cosmovisiones que hay. Pero lo que marca lo que tú y yo creemos, lo que marca la diferencia, es que Cristo no solo murió, sino que resucitó. El hecho de que Jesús resucitara o no entre los muertos tiene suma importancia. El Nuevo Testamento afirma que el perdón de Dios a los pecadores está unido a la resurrección de Jesús. El Nuevo Testamento incluso dice que si Cristo no ha resucitado, La fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Al resucitar Jesús de entre los muertos, Dios demostró que estaba completamente satisfecho con el sacrificio de su Hijo en el Monte Calvario. Y en los evangelios podemos ver precisamente todos esos acontecimientos. Y tú me podrás decir, vale, Edwin, pero esa es la Biblia, esos son los evangelios. Ahí podemos, claro, si tú crees en ello, pues ahí también vas a creer lo que dice ahí escrito. Pero es que tenemos más fuentes externas a la Biblia, que seguro que os suenan, ¿vale? Un par de ellos, que es Flavio Josefo, que era un historiador judío, y romano, y un romano, Cayo Cornelio Tácito. Y mira lo que dicen estos hombres acerca de todo lo que estaba aconteciendo en los evangelios sobre Jesús. Dice Flavio Josefo, dice: por aquel tiempo era un hombre sabio llamado Jesús, si se me permite llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era Cristo, entregado por los principales líderes de nuestro pueblo. Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes había amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció resucitado al tercer día, tal y como los profetas habían anunciado, entre mil de hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la familia de los cristianos. Esto lo dice un judío, es un hombre no cristiano, referente a lo que vio, a lo que le vino a él sobre el conocimiento sobre lo que pasó en ese tiempo cuando Jesús estaba sobre la tierra. Y ahora voy a contar algo más que dice una persona que no es cristiana, que no es judía y que además romano. Dice: Nerón les echó toda la culpa y comenzó a castigar con refinados géneros de tormentos a unos hombres aborrecidos por el vulgo por sus excesos, los llamados comúnmente como los cristianos. Cristo, de cuyo nombre se derivan los cristianos, sufrió el castigo máximo de la crucifixión durante el reinado de Tiberio y por orden de Poncio Pilato, uno de nuestros procuradores. Y aunque momentáneamente se reprime en aquella perniciosa superstición, volvió a aparecer no solo en Judea, origen de este mal, sino también en Roma. Mirad, si tú odiaras tanto a los cristianos como los odiaba este hombre, hubiera señalado con sumo placer que aquel quien adoraba la cristiandad nunca existió. El problema es que los hechos decían lo contrario. Roma misma lo había ejecutado. Ay. Mirad, como os he dicho antes, la resurrección de Jesús es la que marca precisamente nuestra fe. Es la centralidad. Pero han surgido muchísimas objeciones ante esto y yo voy a explicar unas poquitas solamente para que veáis que precisamente es muy difícil, ¿vale? Hay muchas más pruebas de que la resurrección de Jesús que pasó, que a lo mejor fue, como muchos dicen, que fue un desmayo, que Jesús se desmayó en la cruz y que luego se despertó en la tumba y que salió caminando y se fue a Jerusalén a los discípulos. Estamos hablando que Jesús fue torturado, un látigo, escupido, una corona de espinas, fue crucificado, fue atravesado por una lanza, y luego lo metieron en una cueva donde lo envolvieron en un sudario que le pusieron a lo mejor más de 40 kilos de especias y a más tenía la fuerza para mover una piedra que pesaba una tonelada. De verdad que hay que tener mucha fe para creer en esto. Otra de las objeciones que se le hace a la resurrección de Jesús, que esta no la conocía, era que los primeros que llegaron a la tumba se equivocaron. Pero es que los que se equivocaron de tumba y que fueron a otra tumba que estaba vacía. Pero es que precisamente en los evangelios habla precisamente el lugar donde estaba, dónde era, dónde iba a ser enterrado, dónde estaba, a qué hora, qué es lo que encontraron. Otra de las objeciones a la resurrección de Jesús fue que fue una alucinación, ¿vale? Tú puedes alucinar una cosa, una persona, pero ponerse de acuerdo todos los discípulos y más de 500 personas a las cuales vieron a Jesús resucitado, poco difícil, ¿eh? Y que además, psicológica y médicamente, ¿vale? Los expertos han dicho que es imposible. Es imposible. Y hay muchísimas más objeciones respecto a la resurrección de Jesús. Pero lo que más me impacta es el hecho de que la resurrección de Jesús fue verdad. Y lo podemos ver precisamente en una época donde Jesús tenía unos discípulos que eran unos temerosos, unos judíos que no creían en la resurrección de los muertos, y que de repente, a los días de que Jesús es crucificado, empiezan a predicar de la resurrección de Jesús. Y empiezan los esos discípulos temerosos, se les quitó el temor. Y empiezan a predicar a todo mundo, aunque les costara la vida. Imaginaos eso. Ahora otra cosa, Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de cristianos. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, ¿qué pasó? Es el Pablo que conocemos, que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Si Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia cristiana, no hubiera tenido un encuentro con Jesús resucitado, ¿crees que hubiera tenido la repercusión en su vida como la que tuvo? Entonces, son cosas que nos hacen pensar, a ti y a mí, que nuestra fe, precisamente, no es algo que se basa en simplemente cuentos de hadas. Jesús vino a este mundo y lo cambió todo. Jesús también es el santo Hijo de Dios y fue el primer hombre que vivió una vida perfecta y sin pecado. Y aunque la muerte no tenía ningún derecho legítimo sobre él, se entregó voluntariamente. Jesús escogió pagar la deuda que no era suya, y eso significa que murió y no lo merecía. El fundamento de las buenas noticias de Cristo es la extraordinaria verdad que él entregó su vida y sufrió la muerte en el lugar del pecador. Esto explica por qué la resurrección de Jesús es de vital importancia. Es el reconocimiento de que Jesús es el verdadero Salvador del mundo. Demuestra que Jesús ha aceptado la muerte, demuestra que Dios ha aceptado la muerte de Cristo en lugar del pecador. Jesús ha pagado por completo el castigo que merecemos por haber roto la ley divina, y la santa ira de Dios ha sido satisfecha. La muerte ha sido vencida. El escritor John Owen escribió: la muerte misma ha recibido una herida de muerte. ¿Quién sino Jesús puede decir: yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Cuando el pecador recibe a Jesús, la presencia de la muerte espiritual es cambiada por la presencia de vida eterna, y el miedo asociado con la muerte física es expulsado por la esperanza. Los pecadores encuentran esperanza en esta verdad. La cruz está desnuda, la tumba está vacía y el trono de Dios está ocupado. Amén. Voy a repetirlo otra vez. La cruz está desnuda, la tumba está vacía y el trono de Dios está ocupado. Amén. Aleluya. Dios, que me encanta. El mismísimo vencedor de la muerte está sentado en el trono celestial, y así está establecido en la propia Biblia. Como Jesús permanece para siempre, por eso él también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre, intercede por ellos, intercede por ti y por mí. Ese es el Jesús en el cual confiamos. Y te explico una última cosa. Jesús es el juez elegido por Dios para cuando estemos todos delante de Dios, es el que va a impartir justicia. Y os voy a leer solamente este último pasaje que está en Apocalipsis 20, 11, 15. Y dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Jesús fue designado por Dios para ser el juez. Dice, además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que Él es el Hijo del Hombre. Dios Jesús mismo va a juzgar a humanidad. Y podemos decir, como algunos pensamientos pueden pensar, que llegaremos aquí y habrá una balanza que pesará nuestras buenas obras. Y según las buenas obras que hayamos hecho, pues entraremos al cielo. Yo te digo que no. No va a ser pesado tus buenas obras en el cielo. El juez justo va a mirar si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y ahora yo te pregunto, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Has aceptado al Señor como tu Salvador? Y Él es el Rey y dueño de tu vida, de tu corazón. El día que partas de aquí y estés delante del juicio de Dios, ¿tienes la seguridad de que tu nombre está escrito allí? ¿O formarás parte de aquellos que van a ser juzgados por sus malas obras y van a ser lanzados al infierno? Es muy importante esto, lo que voy a decir, lo que estoy diciendo, ¿eh? Te va la vida y la eternidad en ello. ¿Y qué harás? ¿Qué harás? Dice que ciertamente os aseguro que el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa es la esperanza que tenemos en Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hemos visto quién es Jesús. Él es el camino ya al Padre, la verdad, por hechos constatables a través de la Biblia. Él es el único que nos puede llegar al Padre, porque Él prometió, Él vino tal y como prometió. Él revela a Dios de una forma perfecta. Murió por nuestros pecados, resucitó y además un día estaremos delante de Él. A todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confíen en Él para ser aceptados por Dios, Jesucristo, el juez, les extenderá su perdón ahora y lo confirmará en el gran día del juicio final. Yo no sé si, mira, la vida cristiana no es simplemente para tener aquí una vida a lo mejor tranquila. Y a lo mejor ser cristiano en otros países implica muerte y persecución. Pero de verdad esto no es nada. Son 100 años que vamos a vivir aquí como mucho. Como mucho. O 120, no sé. Algunos menos. Pues lo más importante es su eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Si tú ahora mismo partes de este mundo, ¿dónde irás? ¿Te preocupa esto? Si te preocupa, yo te invito a que hables con Jesús. Le invito a la iglesia, por favor, que cierre sus ojos. Que vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a tener un tiempo de oración. Pido la alabanza que pueda subir un momento. Mira, y si te preocupa, te hablo a ti, si te preocupa tu destino eterno, si te preocupa realmente tu vida, si a través de lo que has escuchado hoy sabes quién es Jesús, qué es lo que ha hecho por ti, no esperes más. No esperes más. Esto ahora mismo es un acto de fe. Yo le pido a la iglesia que cierre sus ojos, que incline su cabeza, que ore por aquellos que a lo mejor no conocen a Cristo ahora mismo. Te pido a la iglesia que ores por aquellos que tienes a tu alrededor, en tu trabajo, en tu vecindad, con tus amigos, con tu familia, para que ellos puedan conocer a Jesús. Porque mira, no estamos llamados a predicarles de la Iglesia Bautista de Figuera. Estamos llamados a predicar sobre Jesús. Y yo espero, le pido a Dios, de que hoy hayas conocido un poquito más de ese Jesús, para que tú puedas tener unas bases aún más sólidas de las que ya tienes, de hablar sobre la fe de aquel en el cual hay esperanza. Ese Jesús que murió por ti y resucitó al tercer día. Ese Jesús que te ama, que mostró el amor de Dios por ti. Iglesia, ora por aquellos que no conocen de Jesús. Y pídele a Dios que te dé la oportunidad de hablarles de Él. Dile, Señor, yo quiero hablar de ti. Que pueda recordar todas estas cosas que me ha contado Edwin hoy sobre ti. Y a ti, que a lo mejor no le conoces aún, te pido que hables con él. Que hables con él y le digas, Señor Jesús, aquí estoy, te necesito. Quiero que me arrepiento de mi pecado. Quiero que seas tú el que lleve mi vida. Quiero darte el timón de mi vida. Quiero de verdad estar inscrito en ese libro de la vida, para cuando yo vaya delante de ti, tener la seguridad de que compartiré la eternidad contigo, cerca de ti. Quiero que tú seas mi Señor, quiero que tú seas mi Salvador. A la iglesia sigue en oración, con los ojos cerrados. Y si tú has hoy, le has dicho a Jesús que haga sea el Señor de tu vida, yo te pido que levantes tu mano ahí donde estás. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Amén. Aleluya. Y que le digas, de verdad, Señor, aquí estoy. Es un acto de fe. Yo orar por ti. Padre, gracias por esas personas que hoy han decidido, Señor, entregar su vida a ti. Te pido que seas tú, Señor, cuidándoles, Señor, cuidando sus corazones, bendícelos, y todas las dudas que les puedan venir, Señor, que tú seas con ellos, Padre. Cuida esas vidas, Señor, protégelas, Señor, y que ellos puedan conocerte a ti cada día más, Señor, de la manera como tú quieres que te conozca. Muchas gracias, papá. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, nos ponemos en pie y cantamos esta preciosa canción.
brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. El agua que beberé, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ah, Jesucristo basta.
Ah, amén.
Ahora hay un futuro. Y esperanza fiel en su amor confiamos, hay descanso en él.
Amén, amén, aleluya. Jesucristo basta, solo basta, solo Jesús. No le quieras añadir nada más. Solo Cristo. Deposita tu confianza en Él. Deposita tu fe en Él. Él es el único que puede darte todo lo que tú necesitas. Dios os bendiga. Que tengáis una feliz semana. Y que el Señor os dé la oportunidad, nos dé la oportunidad de compartir de Jesús, del Evangelio. Dios os bendiga.